Blog Talk Radio.
Esta soledad de estar contigo, sin sentir tus besos ni el calor de tus abrigos, dando vueltas en la cama, haciéndome el dormido. Oh, me rindo, ya no quiero suplicarte amor como un mendigo, me rehúso a ser esclavo de un amor herido. No me quedan esperanzas, me siento vencido y he caído en el dolor. Pero me levantaré. Esta soledad de estar contigo, sin sentir tus besos ni el calor de tus abrigos, dando vueltas en la cama, haciéndome el dormido. Oh, me
A continuación,
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OCA Francisco Titi Torres. Hoy, 15 de julio del 2023. ¡Wow! ¡Cómo se va el tiempo! Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, y aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la religión, política, entretenimiento, arte, cultura, deportes, economía, auto, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Nos puedes seguir a través de todas las redes sociales. Recuerden que nos puede escribir también a social@puntodevistapr.com y también a info@puntodevistapr.com. Recuerden que nos puede llamar también a los teléfonos 787-320-1923 y también nos puede llamar al 917-889-8893. Y hoy tenemos un programa, óigame, a lo Punto de Vista, de lujo lo que tenemos en la noche de hoy. Queremos excusar nuevamente a nuestra compañera Yanis Álvarez, la profesora Yanis Álvarez, que está disfrutando de unas buenísimas vacaciones, así que donde quiera que esté, que nos esté escuchando, un abrazo para ella. Ella dice que está en unas vacaciones, pero en verdad ella está en una gira triunfal que está haciendo paradas en Francia, en París, en Viena y todo eso alrededor del mundo. Así que ya la próxima semana estará con nosotros nuevamente Yanis Álvarez con su sección Echando para Adelante. Así que Yanis, que la pases bien y sabe, te extrañamos muchísimo acá en Punto de Vista. Y señores, nos puede también escuchar a través, nos puede seguir a través de Facebook en Punto de Vista PR.com, a través de Reporteros en la Calle, a través de Twitter Punto de Vista PR.com, a través de Instagram Punto de Vista, en YouTube Punto de Vista PR.com y en TuneIn en Punto de Vista PR.com. Tenemos 8 podcasts que nos puede escuchar a través de Anchor, Spotify, Punto de Vista, Breaker, Punto de Vista, Google Podcast a través de Punto de Vista, Overcast a través de Punto de Vista, Pocket Cast a través de Punto de Vista y Radio Pública a través de Punto de Vista. Así que no tiene excusa. Y como siempre, los invitamos a que se dé cita con nuestro bloque noticioso de fin de semana, empezando hoy con Punto de Vista, con este su servidor, y Yanis Álvarez, pero que hoy está disfrutando las vacaciones. Y también mañana de 6:30 a 8:30, Punto de Vista. Y mañana, nada más y nada menos, Sálvese Quien Pueda con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Y el lunes, el niño consentido, el más chiquito de la casa, Jorge Seijo, en Hay Que Tener Vergüenza, de 7 a 8 de la noche. Y por si eso fuera poco, los deportes no se quedan atrás en Punto de Vista. Mambo Deportivo los jueves a las 7 con Romy Segarra. Así que usted no tiene excusa, tiene donde entretenerse y escucharnos a través de Punto de Vista PR.com. Y es muy sencillo, usted va a Punto de Vista y busca el programa que usted quiere escuchar. Y también estamos en vivo y pues mire, usted busca Punto de Vista y rápidamente usted está ahí, al ladito de nosotros. Y hoy tenemos un programazo, señores, como dije, de Punto de Vista. Tenemos nada más y nada menos que uno de los finalistas, para mí el que debió ganar, mi amigo, mi gran amigo Jerry Montañez, que estaba hablándonos sobre su trayectoria musical y sus nuevos proyectos, y óigame, y sus nuevos proyectos y propuestas musicales que están corriendo ya a través de YouTube, y eso nos va a hablar él. Ya en breves minutos estaremos con Jerry Montañez. Y por si eso fuera poco, también tenemos nada más y nada menos, oiga, que el regreso de otro tremendo analista que ha estado con nosotros por muchos años y lleva mucho tiempo participando en Punto de Vista, uno de nuestros analistas senior, Adolfo Kranz, en Sin Censura. Oiga, que hay mucho que hablar sobre todo lo que está pasando en el país, sobre esta enmienda a la ley electoral, sobre estas candidaturas, sobre estas primarias de momento. Eso y mucho más. Estará hablando Adolfo Kranz con nosotros. Y si eso fuera poco, a las 9, a las 8 de la noche, tendremos nada más y nada menos al niño más jovencito de este grupo, a Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. Así que tenemos bastante programación y tenemos bastante para, mire, estar estas dos horas disfrutando de Punto de Vista. Usted no tiene excusa, no tiene excusa para no compartir con nosotros. Así que vamos a una corta pausa y regresemos ya en breve con nada más y nada menos que nuestro amigo Jerry Montañez, directamente desde la Florida, que estará hablándonos sobre su propuesta musical y sobre qué ha hecho Jerry en estos años, ¿verdad? Después de que salió de La Voz y que muchos pensamos que para mí ese era el que tenía que ganar, Jerry Montañez. Así que no se retire nadie. Ahorita escuchamos al principio de nuestro programa el tema Vencido, de su más reciente CD, Jerry Montañez, Dejando Huellas, que fue un éxito. Y óigame, y ahora tiene dos propuestas más que están corriendo, y debido, ¿verdad?, a la situación que nosotros tenemos aquí con la luz, pues tuvimos unos percances, pero tenemos por lo menos unos temas ya de su reciente LP, así de su reciente CD. Así que no se retire nadie y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista y Jerry Montañez. Así que no se retire nadie.
Me rindo, tantos días esta soledad de estar contigo, sin sentir tus besos ni el calor de tus abrigos, dando vueltas en la cama haciéndome el dormido. Oh, me rindo, ya no quiero suplicarte amor como un mendigo, me rehúso a ser esclavo de un amor herido. No me quedan esperanzas, me siento vencido. Y he caído en el dolor, pero me levantaré. me quedan esperanzas, me siento vencido y he caído en el dolor, pero me levantaré algún día, volveré a llenar de fe y de amor mi alma vacía, pintaré de azul y gris el trayecto de
Estamos a Punto de Vista desde la isla. Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y a las 6:47 minutos de la noche con una temperatura aquí en Puerto Rico de 86 grados y está alta. Y ya con nosotros, señores, un consentido de la casa, otro más que tenemos, un consentido, pero este es a niveles internacionales, a niveles grandes y proporcionales. Hacía tiempo que no sabía de él, por razones de salud, pues también, ustedes saben, estoy un poco retirado, pero no me retiro de mi gente, no me retiro de los que yo sé que son quilates y diamantes, como este señor, al cual yo respeto y le tengo una admiración inmensa. Y no falta nada más tenerlo en la noche de hoy, porque, óigame, tiene unas propuestas musicales y tiene unos proyectos que son importantísimos que usted sepa. ¿Qué ha estado pasando con Jerry Montañez? Para mí el ganador de La Voz. Si no me equivoco, que me corría 2018, si no me equivoco. Jerry Montañez, buenas noches, Jerry, un abrazo, hermano, bienvenido. Saludo, a esta Punto de Vista.
Buenas noches, buenas tardes, bienvenido, gracias por tenerme aquí, súper contento de estar invitado aquí en Punto de Vista contigo, William, de verdad que es un placer acompañarte.
¿Qué ha sido de Jerry Montañez en estos años? ¿Qué ha estado haciendo desde que él se retiró, desde que él salió en esa competencia? Jerry se ha mantenido activo. Pero la gente quiere saber,
sí,
¿qué ha sido de Jerry? ¿Dónde ha estado Jerry?
Pues mira, te cuento, he estado haciendo varios proyectos independientes con un productor en Miami, que fue el que me ayudó a crear mi primera producción musical, llamado Gami Rey. He estado trabajando, haciendo promociones de mi proyecto, tocando aquí en varios locales en la ciudad de West Palm Beach, Boca Raton, Riviera Beach, Boynton Beach, haciendo pues presentaciones cada semana, cada dos semanas, cuando siempre que aparece una oportunidad, pues estoy trabajando para público y siempre pues trabajando en proyectos nuevos. Tengo varias propuestas ahora mismo en el tintero, como quien dice, haciendo unos cuantos temas con diferentes gente que me ha invitado a ser parte de sus proyectos. Y haciendo promoción, como siempre, tocando puertas, que eso es lo que hacemos los músicos día a día, tocando puertas donde nos den la oportunidad.
Oye, y me dices que has tenido unas producciones con este caballero que estaba leyendo y tiene una orquesta excelente, de grandes quilates, y se nota que tiene una muy excelente proyección. Y cuéntanos, háblanos sobre este álbum que se está presentando en YouTube, el homenaje a León Ricci. ¿Qué nos puedes decir de este y de que fue una invitación que te hicieron? Y quiero que nos cuentes al aire qué fue lo que pasó realmente cuando de momento te dijeron una canción y de momento apareció Jerry. Cuéntanos, Jerry, qué fue lo que pasó.
Pues mira,
esa oportunidad.
Mira cómo es la vida. Gami Rey fue el que hizo la producción musical de mi proyecto, del disco mío Dejando Huellas. Y gracias a este proyecto pues mantuvimos una buena amistad, donde yo pues colaboraba en algunas cosas con él, hicimos unos cuantos proyectos independientes también en su estudio, donde se grabaron coros y cosas así. Y entonces en ese interín a él le surge una oportunidad de producir el primer tributo latino a Lionel Richie.
Wow.
Y entonces pues él en su propuesta decide en vez de hacer un proyecto pues con artistas de renombre, decide buscar artistas independientes, donde gente que esté tocando puertas como yo y como otros artistas que siempre estamos buscando oportunidades locales, él abrir una puerta para que gente nueva, sangre nueva en el sentido del ámbito musical, pues pudieran tener una exposición y una oportunidad de ser parte de un proyecto que a todas luces tiene una gran proyección de cuando esto salga, ya salió de hecho el mercado algunas cositas, pero cuando se le dé una promoción a nivel nacional e internacional, puede ser un gran proyecto que dé un palo y cambie en la trayectoria musical de varias personas que están en el proyecto. Pues, ¿qué pasa? Cuando Gami me dice que si puedo ir a hacer un tema, me ofrecen un tema que se llama You Are.
Wow.
Entonces, pues, fui, grabé el tema, y estando allí en el estudio, mientras estoy grabando, llega el productor ejecutivo, llamado David Cabrera, que tiene su compañía, David Cabrera Marketing, y entonces me pide que si puedo hacer una versión en español de ese tema que acaba de grabar. Entonces, como él supo que yo era compositor, me dice, mire, yo tengo varias personas que son compositores, pero me gustaría ver si tú, con tu vena musical, artística, puedes crear una versión en español de ese tema. Y entonces, pues, yo me di a la tarea de la lírica, y se la presenté y terminaron escogiendo la versión que yo escribí. So, ahí se dio la oportunidad de hacer el segundo tema, que es el mismo tema You Are, pero con la letra en español traducida por mí. En ese proceso también estaban grabando un dúo, que es uno de los dúos más famosos de Lionel Richie, que se llama Endless Love. Y entonces estaba grabando con una muchacha que se llama Adriana Foster, que también estuvo conmigo en La Voz en el 2019.
Wow.
Y entonces Adriana Foster con un muchacho llamado Mario Venti hicieron el tema Endless Love, pero surge otro tema de hacer un segundo dúo, y era una canción que se llama Dancing on the Ceiling. Y entonces me dicen a mí, mira, que me gustaría que hicieras el dúo con Adriana del tema Dancing on the Ceiling.
Wow.
Y entonces pues ya ese es el tema número 3, eso no estaba en los planes, simplemente surgió a través de los primeros pasos que di en el proyecto. Cuando terminamos de hacer eso, entonces me dicen, va a haber otro tema, que va a ser el tema, el segundo lanzamiento del disco, que tenían otro artista pendiente para hacer el tema, pero el productor ejecutivo estuvo tan contento con lo que yo había hecho hasta el momento, que me pide que grabe el tema Truly. Entonces, pues, grabé el tema Truly, se hizo un video musical, y el resto es historia. Ha sido la mejor aceptada del disco después de Endless Love, y hemos estado haciendo varios proyectos. Tenemos ahora mismo, con el favor de Dios, justo antes de la época navideña, noviembre, diciembre y enero, tenemos varias presentaciones pendientes donde vamos a hacer una promoción a nivel de sur de la Florida del tributo a la Norwich en vivo.
Wow, wow, uh-huh. Wow. Oye, pero eso no. se escucha muy bien. Y lo mejor que tiene es que la producción musical tiene unos arreglos espectaculares. Con
no, mira,
una,
de verdad que nunca
una banda espectacular. La banda es espectacular.
Pues,
¿escuché? Sí, adelante, adelante.
No escatimaron ellos en traer artistas de renombre, músicos que incluso han trabajado con gente de la talla de Juan Luis Guerra, de Gilberto Santa Rosa, trompetistas, percusionistas, obviamente pues Gami, que es un percusionista consumado, trajo también pues su gente a colaborar en el proyecto. Y entonces pues tú sabes, esta oportunidad de hacer música de un artista de la talla de Lionel Rich, imagínate, que es un artista, un compositor y cantante internacional. Precisamente también surgió la oportunidad porque en este año 2022 se habían cumplido los 40 años de la carrera musical independiente de Lionel Richie como solista. Los que conocen la trayectoria de Lionel Richie saben que Lionel Richie estaba en un grupo anterior, The Commodores.
Y entonces
pues él se lanzó a su carrera independiente en 1982. Y entonces acababan de cumplir los 40 años de su carrera. Y entonces pues Gami con el productor ejecutivo decidieron hacer un tributo latino a Lionel Richie. Hicieron 10 temas en el disco y de esos 10 temas pues yo tuve la oportunidad de participar en 4 de ellos.
Wow, 4 canciones en un
4 de ellos.
Tremendo. Oye, y se escucha muy bien y la verdad que fue muy bien elaborado. Hay que felicitar a Gaby Rey, porque realmente pues juntar y crear este tipo de sonido con cantantes que, ¿verdad?, tú apenas los conoces, pero sabes que tienen el talento, sabes que tienen el material para poder desenvolverse bien. Y eso me recuerda a mí mucho, Jerry, cuando yo trabajaba en Super Sábado, que yo era asistente de producción. Una vez en aquel tiempo, Carlos Saco se volvieron, se quedaron bobos porque yo le dije, oiga, ¿por qué no reunimos a todos los entertainers de los hoteles y hacemos un encuentro, una bohemia? Y en ese momento Oscar me dice, es que eso es una barbaridad, William, y reunir a esa gente. Bueno, tenemos los recursos, tenemos el director musical, Eloy Moroso, que es parte de este, es el director musical, y conoce a todos estos entertainment. Y eso mismo que hizo Dari, se hizo en Super Sábado, se reunió un Carlos de la Cima, un José Oscar, un Lolita de la Colina, un Lolita Berrio, una muñeca de chocolate, que para aquel tiempo estaban en hotel cantando.
Sí, me acuerdo.
Y se hizo un encuentro entre todos, lo que terminó con lo mismo que pasó con ustedes, con un disco, con una grabación.
Mira, para que tú veas.
Lo que se creó de un encuentro que a mí se me ocurrió, y por eso es que me da sentimientos encontrados lo que Gaby hizo, lo que Gaby hizo, porque realmente pues es una idea genial y con buen talento. No es que su señoría sea mi amigo y al cual le aprecio, pero para tener los quilates que usted tiene, pues usted hay que tener buen oído y ver que usted tiene talento. Y eso,
mira, en
pues,
el proyecto hay voces de la talla de Lefty Pérez, que es un gran salsero, todo el mundo conoce. De hecho, Lefty Pérez acaba de lanzar también un dúo con Gilberto Santa Rosa.
Sí, él
está en este proyecto con nosotros. Está un muchacho de nombre Kevin Ceballos, que es una voz fantástica de salsero que lleva tocando desde la época de los 90 y los 2000. Y entonces, como te dije, Adriana Foster, Mario Venti, otro cantante que se llama Carlos Oliva, que junto a Lucy Grau hicieron el tema All Night Long. Y este servidor Jerry Montañez, o sea que hubo mucha presencia. E incluso en el tema de All Night Long, el invitado especial en la percusión fue nada más y nada menos que Tito Puente Jr.
El disco
completo está espectacular. Los que no han tenido la oportunidad de escucharlo, les invito a que entren a cualquier plataforma musical y pueden buscar Gami Rey, Gami de Gamalier, Gami Rey, Endless Lionel Richie Tribute. Y le va a encantar porque tiene a propuesta de todo. O sea, lo que es el concepto de la balada romántica de Lionel Richie no se pierde en el ritmo de la música de la salsa. Incluso varios de los temas comienzan con ese intro original que es significativo de como un trademark del sonido de Lana Richie, se comienzan varios de los temas con ese tono, con esa música, ese piano, el arqueo de los violines, para que todo el mundo se identifique el tema. Y entonces, mientras el tema va progresando, va entrando en la onda latina poco a poco, hasta que de momento dice, espérate, esto pasó de la balada tradicional que conocemos a un ritmo que invita a bailar y a disfrutar y a escuchar el tema de una forma diferente y de una forma nueva. Es como revisitar el pasado y a la misma vez incorporar nuestra vena latina en ese proyecto. Y para mí no solamente fue un orgullo y un honor ser parte de esto, sino que yo me lo disfruto. Yo cada rato estoy escuchando en el carro, como si no hubiese estado en ese proyecto, yo hubiese dicho, mano, qué tremendo proyecto, como quiera. O sea, es una cosa espectacular.
Wow. Y es una pena, porque teníamos pautado ponerlo, pero como tenemos esta situación aquí en Puerto Rico, ¿verdad? De la luz,
pues
todo se nos ha complicado. Pero quiero que también, ¿verdad?, nos hable sobre tu proyecto inicial, que se llamó Dejando Huellas, el cual yo tengo aquí ya marcado, tengo Vencido, que fue el tema que empezamos el programa en el día de hoy, en la noche de hoy. Nuestra introducción hoy la cambiamos, hoy fue Vencido, la introducción de nuestro programa. Y obviamente escucharon ahorita De Dónde Son. Y en este mismo CD está también Dejando Huellas, La Trayectoria, Vencido, La Tierra del Olvido, y De Dónde Son, Mi Dulce Niña y Surrender.
Correcto.
Háblanos de ese CD, porque realmente tiene unas canciones hermosas, yo las he escuchado, me han escrito mucha gente. Adicional a eso, también vi que le diste una muy excelente promoción a través de las redes, que realmente está muy bien hecho, está muy bien creado y el sonido es espectacular también.
Mira, todo este proyecto, este sueño de hacer el disco comienza a unos 3 meses después del show de La Voz, donde yo tuve la oportunidad de conectarme con Gami Rey, el productor. En aquel tiempo, pues, obviamente la circunstancia económica era un poquito diferente, yo estaba, pues, todavía a la espera de ciertos recursos, ¿no? Y uno, pues, los que son músicos saben que cuando uno comienza a tocar puertas y a buscar a hacer proyectos nuevos, pues obviamente el capital a veces es limitado, no tenemos los recursos de invertir en un proyecto muy grande. So, yo hablé con Gami y le expliqué mi situación, le expliqué mi deseo, le presenté varias de mis canciones, y Gami, siendo el ser humano y el individuo que es, que para mí se ha convertido en un hermano de la música, él me dice, mira, no hablemos de dinero. Te lo cuento y me paran los pelos, porque me dice, no, olvídate de dinero, vamos a hacer el proyecto. En todo caso, búscate, qué sé yo, un par de pesos para pagarle a los músicos que van a venir a trabajar, pero yo te voy a trabajar para ti sin ninguna remuneración. Entonces vamos a buscar unos buenos coristas y hacer un proyecto de altura con un buen masterizador y hacer ese tema para que reviente, tú sabes. Y ahí surge el tema que se titula La Trayectoria, que es un tema bien personal para mí, tema que habla de el trayecto de mi vida, mi familia, mis hijos, el hogar que yo he podido levantar. Y pues lo puse en una canción, y ese tema de La Trayectoria pues fue el que usamos para como demo promocional del disco Dejando Huellas. Una vez termino el tema de La Trayectoria, que lo presento a varias entidades en Puerto Rico y acá en Estados Unidos, pues consigo un inversionista que se interesó en terminar el proyecto, y así hicimos el disco completo de Dejando Huellas. El disco completo son temas de mi autoría, excepto el tema La Tierra del Olvido, que es lo que reconocen el título, sabrán que es un tema muy conocido de Carlos Vives, de allá de su disco de la época del 98. Y fue un tema, La Tierra del Olvido fue un tema que para mí me ayudó mucho. Hubo en Puerto Rico en el 1998 un huracán que causó mucho daño, el huracán Georges,
Sí.
En aquel tiempo fue cuando yo me convertí en fan de Carlos Vives, que yo tenía el disco de La Tierra del Olvido, y ese fue mi disco para distraerme de la tristeza que estábamos viviendo en Puerto Rico con el daño del huracán. Y cuando yo, años después, imagínate, décadas después, que en el 2019 logro conocer y compartir con interactuar con Carlos Vives, pues se me da la oportunidad, le explico, mira, me gustaría hacer algo alguna vez con alguno de tus temas, y me dio su bendición, y yo pues con mucho respeto y cariño, Gami se dio la tarea de hacer un arreglo en salsa espectacular, y se grabó el tema de La Tierra del Olvido como parte también del disco de La Trayectoria, perdón, el disco de Dejando Huellas. Todos los temas adicionales son temas de mi autoría. Como me hablaste ahora del tema de Vencido, el tema Vencido, mira, uno, los que son compositores saben que muchas veces a uno le surge alguna musa o algo está pasando en su vida personal, donde uno escribe algo que le tocó el corazón de momento y después se olvidó y lo dejó por ahí guardado. Pues ese tema Vencido yo lo escribí, te estoy hablando de, yo creo que el 2007, 2008, por allá. Y entonces había escrito el tema, pero no había hecho nada con él, lo dejé, como decimos, en la gaveta. Cuando estoy haciendo el proyecto, que estoy buscando temas y estoy pensando en componer, digo, espérate, yo tengo varios temas por ahí guardados que tal vez se le puede dar un giro y convertirlo en salsa. Porque el tema de Vencido, el que lo escucha, sabe que originalmente es una balada. Entonces, como Gami, con el artista increíble que es, y junto a su mano derecha, Luis Sam, que es uno de sus más intensos colaboradores, hicieron el arreglo de Vencido, que para mí personalmente ese es mi tema favorito del disco, porque es que es el tema donde toca pues algo bien personal, que es la separación, el dolor, pero a la misma vez pues habla de eso, de levantarse del polvo y sacar fuerzas para echar adelante y no quedarse vencido en la vida, tú sabes. Y entonces pues el arreglo quedó espectacular, y entonces ahí cuando hacemos el tema en el estudio, ahí es que yo digo, bueno, déjame entonces aprovechar que este tema me ha gustado tanto, y pues quise hacer una versión en inglés. So, el tema que wow. dice Surrender no es otra cosa que el tema Vencido, pero en inglés.
Wow.
Y entonces, pues, ese tema, por eso es que el que escuche el disco sabe que el tema Vencido y Surrender es lo mismo, pero una versión en español y otra en inglés. Y eso ha sido para mí uno de los temas que, como te digo, no porque sea mi tema, pero es que es un tema que llega profundo, y el que lo ha escuchado, incluso acá, en gente local que ha tenido la oportunidad de escuchar el disco, siempre me dicen que ese es el tema favorito de ellos, que es el tema que más les llegó, y estoy muy, muy orgulloso de haber podido incluir ese tema, incorporarlo al proyecto.
No, y es hermoso, realmente fue parte de nuestra introducción, el open de nuestro programa en la noche de hoy, y mucha gente nos escribió felicitándonos, y que obviamente qué bueno tenerte nuevamente y escucharte a través de la red de nuestra emisora Punto de Vista, que siempre para nosotros es un verdadero honor tener
a este
grande de los grandes. Con un talento y un corazón inmenso, el gran Jerry Montañez, y que
gracias,
muchos que me preguntan por Jerry, y tengo un grupo que Macabeo, el grupo Macabeo, que siempre que le menciono el nombre de Jerry, dice que para ellos sería un honor acompañar a don Jerry Montañez. Y hicieron un relajo porque ellos dicen bueno, Rafi, te tendrás que sentar ahí, porque yo me siento, sí, claro que sí, yo me voy a sentar a contemplar, a ver a Jerry, porque yo estoy loco por verlo, así que le cayó la boca al director del grupo, oye, pues, ¿qué te parece si escuchamos un momentito nada más y nada menos que ese mismo tema, de dónde son? Que
es otro tema
que Jerry pues escribió, pero oigan bien la letra de esto, así que vamos a escuchar De Dónde Son, interpretado por Jerry Montañez, escrito
gracias,
por Jerry Montañez, así que
mira, antes que le des play, Para que sepa, ese tema surgió, los que siguieron el programa de La Voz, cuando estaba el show en el 2019 comenzando, una parte del show es lo que se llama la audición a ciegas, luego de eso viene lo que es la batalla, y luego de eso vienen los shows en vivo. Cuando son los shows en vivo es cuando el público tiene la opción de votar por su artista favorito. Entonces, pues, ¿qué pasa? En ese momento que yo había ya ganado la batalla, gracias a Dios, surge lo show en vivo, yo estaba, sinceramente, yo estaba un poco preparándome mentalmente, yo estaba un poco resignado al hecho de que al entrar en el ámbito de los votos del público, pues yo sabía que yo estaba en desventaja porque muchos de los que estaban participando en el show tenían una base sólida de fan clubs, de fanáticos, tenían sus páginas de Instagram, de Facebook, estaban en YouTube, habían hecho otros programas en el pasado. So, tenían una gran ventaja sobre mí porque yo no tenía seguidores, yo era un artista independiente que tenía apenas 300, 400 personas en mi página y había gente, por ejemplo, que tenía miles y miles de seguidores en sus páginas independientes. So, yo sabía, o tenía yo en mi mente, pues que el show en vivo iba a ser como mi debo y despedida de irme del show, pero tuve la oportunidad de cantar un tema increíble de Frankie Ruiz que se llama Mi Libertad, y ese tema que parece que caló tanto en la gente, le gustó la forma que yo interpreté, que a la semana siguiente cuando van a las votaciones, el público fue quien votó por mí, para que yo me quedara en el show otra semana más y llegara hasta la final. Que para mí ese fue el momento más significativo del show, porque fue donde yo pude validar que yo había hecho una diferencia en el público, había logrado tocar corazones y había logrado motivar a la gente a conocer más de quién yo era y darme la oportunidad de seguir interpretando en el show. Esa misma noche donde yo recibí los votos del público y me fui al hotel tan increíblemente entusiasmado, esa noche es cuando escribo el tema de Dónde Son, porque estaba tan orgulloso de poder representar mi tierra, mis raíces, mi gente, mi cultura. Y entonces me surge esa musa, ¿no? Hay canciones que nacen a pujos, como uno dice, y hay otras canciones que nacen de la nada. Pues ese tema fue un tema que nació así, de la nada. O sea, en 10 minutos ese tema estaba en papel y lápiz. Y se titula De Dónde Son, así que sin más preámbulos, cuando el maestro diga, dele play y ya tienen la historia de dónde surge, de dónde son.
Pues, tremenda historia y obviamente, conociendo lo sentimental que es usted, entiendo que esta canción tiene que haber sido bien, bien fuerte escribirla a usted, con todos esos sentimientos encontrados y esa nostalgia, pero que usted llegó y la gente confió en usted.
Sí,
eso es lo importante.
¿De dónde? Así mismo.
Thank you.
Don William, ¿está ahí?
Eso es un tema musical, muchacho. Me hiciste llorar aquí.
Gracias.
Fui del mundo. Ese aplauso es a lo punto de vista.
No, me ese sentí como aplauso, de la
vez. Eso es un aplauso exclusivo para la gente especial que participa aquí, y usted es uno de esos. Y yo como músico, que fui trompetista, y conozco lo difícil que es hacer un arreglo musical, conozco la excelencia y la perfección en la semicorchea. Hermano, eso es un diamante de arreglo musical.
Wow, usted, gracias,
cuando usted tenga la oportunidad, usted le dice a Gaby Rey, gracias por hacer la música excelente que hace, y se nota que es un perfeccionista, como dicen en Villa Palmera, de siete pares, por no decir la palabra aquí, porque
no, porque, sí, mira,
no y, digo, y usted maestro, usted se votó, esa afinación estaba excelente ese día. Usted parece que se levantó con la de decir, aquí estoy. Como siempre se ha destacado el fajón, el guerrero, como siempre te he dicho.
Mira, yo cuando estábamos haciendo ese proyecto, yo de verdad estaba tan y tan entusiasmado, yo casi no dormía, mano. Yo estábamos así grabando y entonces yo regresaba a casa y el otro día era, vamos a hacerla de nuevo porque algo no me gustó, o cambiarle aquello. Y yo estaba tan inmerso en ese proyecto que todavía en la hora que yo escucho cosas digo, caramba, hubiese arreglado esto o aquello. Y él siempre me dice, chacho, no, eso está, déjalo como está, que eso está, no se puede tocar ya. Y ese tema, tengo que decir, ese crédito, el crédito del arreglo musical es todo para Gami y para Luis Sam, porque cuando yo escribí ese tema no tenía ni una nota musical en cuestión al arreglo. Yo lo que hice fue que le canté a capela a Gami el verso del principio. Yo vengo de una tierrita muy bendecida, y se lo dejé grabado completo y me fui. Y le dije, haz lo que quieras con el arreglo. Cuando él me presenta ese arreglo, esa maqueta, que yo dije, hermano, ¿qué es esto? Esto suena a otro nivel, o sea, eso es un tema que está, para mí, musicalmente hablando, eso está a nivel de Richie Ray, Bobby Cruz, el Gran Combo, la Sonora Ponceña. Para mí es un arreglo que, del disco como tal, es el arreglo, es el tema que es como lo que decimos en Puerto Rico, el tema de la calle, el tema de bailar, el tema de que tiene el soneo y tiene el fraseo y tiene esa vibra latina de bailar. A diferencia del resto del disco, que es más armónico y más melodioso y la letra pues es más romántica o más interpretativa, ese es el tema, como quien dice, de la calle. Ese es el tema para bailar, para gozar, para poner la gente, tú sabes, en alegría y a la misma vez sentirse orgulloso, como dice el tema. No importa si eres de Puerto Rico o no, sentirse boricua es una cosa, uno de los personajes que más resalta en mi mente es el querido Tony Croato. Tony Croato no era puertorriqueño, pero él se sentía boricua de corazón, y él incluso dedicó su vida y su música y su arte a representar a Puerto Rico, y él no era puertorriqueño. Y eso fue una de las cosas que también me hizo a mí escribir en este disco. ¿Qué importa de dónde son? Se puede sentir boricua como quiera, porque boricua, aparte de la cultura, pues es un sentimiento dentro de la familia de los latinos, que el puertorriqueño siempre se distingue, hermano. Siempre sobresaltamos en algún sitio. Y lo más increíble de ser puertorriqueño para mí es que la tierra, el terruño de 100 por 35, tan pequeñito en el mundo, y que tanta gente, tantos artistas, tantas mujeres en su belleza, las mismos universos, 5 universos, imagínate, deportistas, boxeadores, Camacho Camacho, Tito Trinidad, Miguel Cotto, entonces artistas de la talla de Jennifer López, Ricky Martin, o sea, Chayanne, Marc Anthony. Para mí, yo ser puertorriqueño, para mí representa lo más especial y trascendental de lo que es la cultura latina. Y eso fue lo que quise proyectar en ese tema.
Wow. Y eso dice mucho de ti, y obviamente lo exigente que también pues tú eres en que eso quede bien, y de la forma que se creó este disco, que está espectacular. De verdad que sí, yo me lo he gozado completo. Y tengo ya, pues, teníamos, ¿verdad?, pautados más temas, pero con la situación que tenemos aquí, pues, de solamente 2 me estaba registrando.
Está bien.
Y qué bueno que eran los 2 temas que me encantan, porque me encantan los 2. Todos son buenos, pero esos 2 en específico. Son altamente recomendados, de verdad que sí. Y eso,
gracias, vale mucho.
Oye, tú sabes que hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Pero yo creo que usted se ha crecido siempre y siempre tiene a Puerto Rico en su corazón. Y eso,
mira.
Y hay una persona que me acaba de escribir que me sorprendió, porque lo llamé y quería darte una sorpresa, pero no, pues ahora fue que vi el mensaje. Y él dice en el mensaje, estoy escuchando ayer y escuché los 2 temas, el tema que pusiste al principio. Y solamente dile a Jerry esto para que sepa que se le quiere mucho y que estoy loco por conocerlo, y cuando esté en Palm Beach, ya tú me enviaste el número, lo voy a llamar para conocerlo y compartir con él. Y este señor lo único que me dijo, dale un la, dile, yo me quedo con todas esas cosas.
No, no me digas una cosa así. No puede ser. El gran Tony Vega.
El gran Tony Vega, que no. Acaba de salir de un susto. Lo queríamos tener contigo. Acaba de pasar un susto de salud, pero gracias al Señor.
Ay,
ya está muy bien. Pero que te escuchó y te envía un abrazo y está loco por conocerte.
Wow, eso me ha
hablado
porque Tony Vega para mí, desde mi juventud, sus temas siempre forman parte de mi crecimiento musical en la onda de la salsa. Su manera de interpretar esa salsa romántica, temas como Aparentemente, Dios mío, es que son tantos temas de Tony Vega que para mí, o sea, me encantan. Y ese tema, cuando dijiste lo que acabas de decir, yo me quedo con todas esas cosas, ese tema para mí, me acuerdo de mi época de escuela superior, los parties de Marquesina y todo eso. Es una de verdad que es wow, Tony, si estás escuchando todavía, un agradecimiento increíble, humildemente sorprendido, y gracias por el apoyo.
Se está escuchando y me envió un mensaje que pronto ya me dio instrucciones estrictas de enviarle tu número. Y
wow,
que ya está escuchando las grabaciones en YouTube. Y
oh,
escuchó
my God.
El tema que ya escuchó el tema que acaba, que le llamó muchísimo la atención, de dónde son, porque le recuerda a él cuando él empezó con, porque y yo me había dado cuenta, pero Tony se dio cuenta también. Hay una parte de esa música, de la música, que suenan los saxofones de Willy Rosario, de la orquesta de Willy Rosario. Si tú te
claro,
hay
sí,
una
el,
parte.
¿El de dónde son? Sí, el de dónde son, el saxofón, bueno, es.
El barítono, es un barítono.
El barítono, sí.
Pues es el mismo. Se parece muchísimo. Yo me di cuenta cuando lo escuché y él me lo escribió. Y dice, ¿viste esa parte del saxofón? ¿Qué se te parece al maestro Willy Rosario? Exactamente. Esos arreglos espectaculares. Así que eso es muy importante. Bueno, Jerry, de verdad que ha sido un honor tenerte en la noche de hoy. Sabemos que tienes un compromiso bien grande, que lo haces con mucho cariño. Y pero hemos tenido unos minutos y casi una hora y media contigo.
Hemos disfrutado
esta entrevista y tenemos pendiente porque quiero proponerte algo al aire. Quiero hacer una entrevista contigo nuevamente y con Gaby Rey.
Seguro, eso sería.
Porque,
mira,
porque
quiero
le queremos dar la gracia. Le queremos dar la gracia a él por ayudarte, por ser ese angelito que ha estado contigo. Y qué mejor hacer una entrevista a él contigo, que para nosotros sería un honor, de verdad. Para mí es un honor.
No, pues yo sé que él. Con mucho gusto, de hecho, incluso me quiero enviarle un saludo ahora mismo si está escuchando. No sé si está escuchando porque lamentablemente mi amigo Gaby Rey acaba de pasar por el doloroso proceso de perder a su amantísima madre.
Wow.
Ella
wow.
falleció, doña María Díaz falleció ahora el 12 de julio y él
wow.
está en el proceso de lidiar con esa pérdida.
Sí.
Entonces no sé si está escuchando ahora mismo, pero sí, de hecho, incluso yo espero con el favor de Dios poder reencontrarme con él el 28 de julio, donde vamos a estar en un evento aquí local en Boca Ratón y él me va a estar acompañando en la percusión. Y aparte de eso, no te he dicho, esto que te voy a decir ahora es un secreto a nivel federal y estatal, no te puedo decir mucho, pero hay un posible proyecto que va a salir, vamos a trabajar en eso con el favor de Dios en las próximas semanas, donde se me dio la oportunidad de colaborar con un artista de gran renombre en Latinoamérica y en los Estados Unidos.
Wow.
Y no voy a decir más nada porque no quiero detalles hasta que esté hecho, pero si eso se da, con el favor de Dios, de hecho, cuando se dé, porque tengo fe de que se va a dar, voy a venir con una promoción a darle duro para que la gente disfrute de un junte generacional de un artista muy reconocido en la onda de la salsa y en la onda de la música, de la salsa de Puerto Rico y la salsa también romántica.
Wow.
Pero ya no quiero decir más nada porque se me aguan los planes, como dicen. Pero
no,
sí,
no.
Eso viene con el favor de Dios.
No, y eso son bendiciones, mano, son bendiciones que vienen y todos estos cantantes que te están escuchando. Y yo te tengo una sorpresa, pero te la voy a, por eso cuando te tenga la próxima entrevista te voy a dar otra sorpresa.
Oh my God.
Que ya la tenemos planificada y yo sé que a Gaby espectacular, a Gaby también le va a gustar porque son dos en uno, son dos personas
oh my God.
Y una en particular me acaba de escribir que conoce a Gaby.
Oh, my
¿Okay?
God.
Es más, me dicen que le puedes dar un la. Dile a Gaby que si conoce a José Peguero.
José Peguero.
Dale, solamente dile, ¿conoces a José Peguero?
Ok, pues
cuando tú le digas a Gaby eso, él te va a decir, ¿quién te dijo eso? ¿Ah? Es más, te voy a hablar. José Peguero fue el que me casó a mí.
Mira eso.
Es pastor. Pero fue arreglista y fue el güirero de Zafra Negra.
Oh, my God.
Así que Gaby lo conocerá.
Bueno, estoy seguro que sí, me imagino que sí. Seguro, Bari, mira para allá. O sea, yo te iba a decir ahorita, cuando estábamos hablando de los saxofones, del barítono, el que grabó el barítono conmigo, el maestro musicazo, para mí uno de mis saxofonistas favoritos, que he podido trabajar con él varias veces en vivo y en el estudio, es José Heredia Vigo, que es un gran saxofonista. Y ha tocado así en la onda del merengue y la onda de la salsa también. Y pues él ha trabajado conmigo en varios proyectitos locales acá. Y entonces, y precisamente ahora que dice Zafra Negra, pues me acuerda a Heredia, que era el director musical de Zafra Negra, que era uno de mis favoritos. Verdad que me ha traído, la gente, los que no saben, yo empecé a cantar en Puerto Rico en el 1995. Y yo cantaba, lo que yo cantaba era merengue allá en lo que se llama Guabate, en Calley.
Wow.
Yo cantaba en Guabate todos los domingos en un sitio que se llamaba El Nuevo Rancho, y yo era un grupito de 5 merengueros, y el grupo se llamaba Los Solteros del Merengue. Yo, con 18 añitos, con 100 libras menos y mucho más pelo. Pero ya tú sabes, inicios fueron en el merengue, imagínate.
Bueno, Jerry, pues para nosotros es un honor, hermano, ya estaremos en contacto contigo, un abrazo, hermano, y sabes que se te quiere muchísimo, y gracias por disfrutar
igual.
Con nosotros acá. Un abrazote a
igualmente,
tu familia y a tus nietos.
Sí, ya están llegando por ahí, voy a entrar a mi trabajo de papá y de abuelo. Así que, William, gracias por la oportunidad, gracias a los que se han conectado, el público presente, gracias por el apoyo. Recuerden buscar en mi página, en mis redes sociales, Jerry Montañez, La Voz US, y pueden buscar en mi música también en todas las plataformas digitales. Van a encontrar el tema de la trayectoria, van a encontrar el tema de dónde son, incluso el video. Y también en la próxima semana voy a poner en plataforma digital el resto del disco completo. De Dejando Huellas va a estar completo, disponible en todas las plataformas digitales en las próximas semanas, así que por ahora, el que quiera el disco completo puede comunicarse conmigo o con William, que William por un 10% de comisión le envía el disco. Y
claro,
entonces
que sí.
Pero ya en la próxima semana van a poder conseguirlo en todas las plataformas, y así pues le agradezco el apoyo y el cariño, y siempre tratando de retribuir ese cariño que me dan a través de mi música.
Lo que sí, hermano, y un abrazo para ti y tu familia. Así que ya estaremos en contacto para una próxima participación, hermano. Cuídate.
Seguro, gracias a ti.
Bueno, señores, recuerden a Jerry Montañez, finalista de La Voz 2019. Wow. Qué talento, señores. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con nada más y nada menos que con Adolfo Gran en Sin Censura. No se vaya nadie.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista con la a las 7:37 con una temperatura aquí de 86 grados centro bello alto. Continuamos aquí en Punto de Vista. Estábamos llamando a nuestro querido amigo Adolfo Kranz, pero hemos tenido un poquito de dificultad también, pues obviamente la situación de la luz, que pues se ha ido acá en el área de Trujillo Alto. Estamos sin luz hace ya casi unas 2 horas, 3 horas y media, así que esperamos, ¿verdad? Pues esta situación empeora mientras va pasando, ¿no? Sigue la situación de esta forma. Quiero hacer una parte y aprovechar en estos días, específicamente el jueves, si no me equivoco, tuvimos la partida de un gran amigo, un gran comunicador, un gran locutor puertorriqueño, Yunyun Echevarría. Yunyun estuvo por más de 40 años en la radio, una voz excelente, un ser humano espectacular, y lo perdimos hace unos 2 días, nuestro gran amigo Yunyun Echevarría. De la casualidad que ese mismo día que él fallece, yo lo escuché por la mañana en Noti 1, y fue algo tan difícil para mí, porque yo estaba con mi señora y lo escucho a él hablar. Inclusive se estaba burlando de la situación esta de la luz, de Luma, que Luma arranca pero no enciende, no pica y no enciende, o sea, como decía él. Y de momento recibo esta noticia tan triste por la noche de su partida, bien difícil para nosotros, a los que los conocimos, a los que compartimos con él por muchos años. Era un conocedor de la música, era una voz impecable, una voz increíble, tanto a niveles de jockey como a niveles de noticias. Tenía un potencial increíble, un ejemplo a seguir, un gran amigo, y de verdad que lo vamos a extrañar, ese gran amigo, Yunyun Echevarría. Crea un vacío en la radio porque estamos acostumbrados a escuchar su fogosidad, su alegría, aquella frase que siempre decía Sabarabadí, Papalote, el prr que él utilizaba cuando las cosas estaban malas. Realmente va a hacer falta nuestro gran amigo Yunyun Echevarría allá en esa emisora celestial, donde hay muchísimos grandes, incluyendo a mi señor hermano también. Así que te vamos a extrañar, Yunyun, de verdad que sí. Y al amigo zombie Alberto Rivera Vizcarrondo, su compadre, su amigo inseparable. Gracias, Alberto, por haberme llamado en ese momento difícil. Sé lo mucho que tú lo querías y lo que es mucho que nosotros lo queríamos también. Así que quería hacer esa parte de expresarme sobre la partida de un gran amigo, Yunyun Echevarría. Y pues, como decía mi señor hermano, el show debe continuar. Voy a aprovechar, voy a hacer una parte aquí para voy a buscar aquí algo. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Y lo tengo de ready. Vamos a ver si conseguimos a el profesor Néstor Rivera, porque tenemos algo que decirle. Señor Néstor Rivera, ¿cómo está usted? Usted está en vivo para Punto de Vista. Si usted se creía que nosotros nos íbamos a olvidar de algo, jamás. Jamás. Felicidades a mi querido hermano y amigo, el profesor Néstor Rivera. Jamás me olvidaría yo de su cumpleaños. Y estamos en vivo felicitándolo a usted en su cumpleaños.
Bueno, buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de Punto de Vista. ¿Sabes una cosa? Yo soy bien difícil para que me sorprendan, de verdad. Yo soy súper difícil que me sorprendan. Y honestamente, me acabas de sorprender de una manera que de verdad no me lo esperaba, pero te lo digo honestamente, porque no sé, nos hemos comunicado y hemos estado en otro de los podcasts y eso, pero no sabía que esto iba a ocurrir, pero te lo agradezco un montón. Y gracias a todos esos amigos de Punto de Vista que durante todos estos años que yo he sido parte de este concepto, pues que han apoyado el proyecto, que han apoyado tanto a Willy Torres como a este servidor, y que de verdad pues han estado ahí consistentemente junto a nosotros. Las palabras estoy tratando de sacarlas como puedo, porque de verdad, como te expliqué al principio, yo soy difícil que me sorprendan, pero de verdad me agarraste fuera de base. Pero gracias mi querido hermano, gracias de corazón. Y de verdad pues me siento bien contento, otro año más de vida, sobre todo pues con muchas bendiciones, con salud dentro de las cosas que pasan. Y pues en este cumpleaños esperando pues que ya con el favor de Dios pues lo que esperamos que ocurra, que sea con la voluntad de Dios, que sea nuestra próxima operación, pues sea todo un éxito, y poner en las manos de Dios las manos de nuestra doctora para que hagan la obra, que eso es lo más importante. Pero Willy, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco.
Y aproveché estos minutos porque lo tenía pautado a hacer, y aunque fuera unos minutitos, ¿verdad?, que la gente te escuchara. Y yo pues obviamente también pues felicitarte, más que un amigo, ha sido un hermano para mí por muchos años. Nunca olvido ese momento difícil de la muerte de mi señora madre, que estuviste ahí en los momentos bien difíciles que también pasé algunos momentos. Siempre fuiste mi baño de lágrimas. Y qué mejor que siempre acordarme de tu cumpleaños, de un gran amigo, de un gran hermano y sobre todo un gran compañero en los 6 años que hemos estado en Punto de Vista. porque ha sido parte de esta familia extendida de Punto de Vista. Y yo pues no podía faltar de felicitarte un día como hoy, coger unos minutos, llamarte al aire y felicitarte. Se lo merece. Y sé que también Mara también creo que cumple simultáneamente.
Al otro
también,
día,
que...
el martes, al otro día.
Exactamente, así que, oye, para que tú veas cómo es esto, el destino te pone a ti, te pone tu media naranja para que tengas que gastar chavo como quieras.
Sí, dame un segundo, te está escuchando ahora mismo. Te está escuchando.
Mara, saludos y felicitaciones, sabes que te queremos muchísimo, Máximo, que ha sido esa compañera, esa esposa de este gran amigo y hermano al cual queremos muchísimo, Néstor Rivera, y usted pues ha sido una campeona, y lo mejor es que usted cumple años simultáneamente, o sea que ahí se economiza un par de billetitos, viene el bizcocho, deja el bizcocho para el otro lado, le puede cambiar la vela.
Muchas gracias por el detalle.
No, sabes que te queremos mucho también y sabes que eres parte de nuestra familia y al igual que Néstor, ya son parte, por muchos años, han sido parte de mi familia, de esta familia a la cual yo quiero muchísimo. Y yo no podía dejar de llamar a Néstor. Yo sé que él es difícil porque si alguien lo conoce a él, soy yo. Y sé lo difícil que es, pero lo que él no sabe es que yo soy más difícil que él. Y él a mí me ha sorprendido varias veces.
Tú me conoces bien y tú sabías esa parte mía que yo soy difícil en esos asuntos. Pero mira, lo lograste. Te lo digo honestamente. Yo estoy, bueno... Tú conoces bien que yo no me pongo muy nervioso cuando estoy al aire.
Pero en esta circunstancia,
de tú le puedes preguntar a ella cómo yo me siento ahora mismo. Estoy sorprendido. Estoy pasmado, muchacho. Y mira que para pasmarme... se necesita, pero mira, honestamente, ahora hablando serio, Willy, papá, ya tú sabes, no hay que decir mucho de eso. Mira, pero hablando ahora seriamente, primero que todo, muchas gracias, Willy, por el detalle. Gracias por acordarte de mi cumpleaños y acordarte del cumpleaños de Mara, de verdad. Muchas gracias. Y pues, de verdad, pues me siento bien contento de que aparte de los 6 años que estuvimos en Punto de Vista, más los casi 2 años que estuvimos Punto de Vista en Vineland, New Jersey, en vivo, o sea, que son casi 8 años que estuvimos juntos en ese concepto, más los otros años adicionales que estuvimos en Noti1 y en WIAC 740. Pues gracias por todas estas cosas. Y pues yo sé que aunque en algún momento pues tuvimos un tiempito sin comunicarnos, pero sé que la amistad siempre prevaleció y ha prevalecido. Y de verdad, pues, Willy, tú sabes que yo te aprecio, te quiero mucho y sabes que eres una persona bien importante. Y gracias por haberme dado las oportunidades que me brindaste como productor y director ejecutivo de Punto de Vista. Pues me brindaste esas oportunidades pues de hacer lo que me gusta. Me encantan las comunicaciones, todo esto, y pues tú creíste en mí tanto como en un momento dado pues Aníbal Ribot creyó en mí también. Y pues te agradezco siempre pues que me hayan dado esa oportunidad, y pues me siento bien contento de cumplir un año más de vida, un año más de experiencia. Y pues honestamente, uno va aprendiendo cosas en el camino, porque uno cree que lo ha aprendido todo en la vida, pero no. Cada año uno aprende cosas diferentes y adquiere experiencias diferentes. Y de esa manera yo me siento. Me siento pues que aunque los proyectos totales no se me han realizado, pero los que he podido hacer, pues lo he hecho con mucho cariño, con mucho entusiasmo, pues para que la gente los disfrute. Y pues me he sentido bien contento con todo el equipo de trabajo que he estado durante este proyecto de Punto de Vista. Y les envío a todos los que nos están escuchando, a todos los recursos que han sido y son parte de Punto de Vista, un abrazo enorme y gracias por creer en mí. Así que, no, que sí. Willy, de verdad, ahora, aunque soy muy reiterativo, pero quiero decirte pues que gracias, hermano. Te envío un abrazo bien grande, sabes que te quiero mucho, tanto a ti como a tu querida esposa Nadi. Sabes que los quiero un montón a ambos y pues les envío un abrazote bien grande desde acá, desde Río Grande, Puerto Rico, y brindamos con eso. Salud, salud.
Yacho, tengo un Black Label aquí al frente, mi hermano negro.
Ay, fue pelea limpio, chico, ¿qué pasa? No, y Willy, y sabes que cualquier cosita que necesites de mí, pues tú sabes que estamos a la orden y
no,
a
la sabemos.
Disposición, a la disposición tuya cuando requieras de nosotros. Los
claro, claro que sí, y eso lo sabemos, y más que pues obviamente el cariño es mutuo, hermano. Sabes que te queremos a ti un montón, y para darte fiero, hay una persona que me dijo que te enviara una foto y te le dices a Marago, ¿verdad? Con si la puedes ver, que para que te la dedique a esa persona que te la está enviando. Con lo que está al frente de él, que ya te describa qué es lo que está al frente de él.
Por mensaje de texto. Por mensaje, ok, me imagino que llegó. Fue eso ahora. Está bien, yo le voy a decir que me la describa. Y entonces cuando la vea, entonces yo te voy a responder a esa foto. Oye,
te estás riendo.
No, porque es que yo conozco a mi gente, yo la conozco. Yo me imagino por dónde viene la cosa. Pero nada, Willy, no sé a quién tienes, honestamente, no sé quién está contigo.
Por aquí viene ya mismo, que ya pues está por ahí, ya mismo viene, nada más y nada menos de Hay que tener vergüenza, viene por ahí.
Ay, bendito. Joder,
viene por ahí.
Hijo.
Y hoy está tempranito. Oye, hoy lo voy a tirar temprano porque estoy contigo aquí. Teníamos a Adolfo Kranz, pero yo antes de Adolfo Kranz te iba a comunicar contigo. Adolfo Kranz pues no lo pudimos conseguir.
Oye, entonces, sí, por lo menos de regalo de cumpleaños, manténme en línea para por lo menos saludar a Jorge, aunque no me quede el tiempo completo con ustedes, no, pero por lo menos para saludarlo. Es que de verdad hace tiempo que no hablo con él y lo quiero saludar.
Ah, pues no te vayas, te vayas por ahí. Pues vamos a una pausa, que estamos en vivo. Vamos a una pausa y que estamos celebrando el cumpleaños de mi hermano Néstor Rivera. Así que, y que la madre que pregunte cuánto es, están diciendo por ahí. Así que vamos a una corta pausa, señores. Y para complacer a Néstor, y tiene que ver con la foto que le envié. Aquí está, señoras y señores, para complacer, y venimos con el tema de ya de Jorge, pero para que se lo goce ahí, Néstor.
Adiós, compa y gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar. ¿Por qué? Por decirme gato. Aquí hay gato encerrado y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca tiene dos tarros. ¿Tú ves? ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Ay! ¡Ay!
Dicen profesor.
Perrito, pero cuando es grande me dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito me dicen cabrito.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Porque hay que tener vergüenza, claro que sí, y directamente desde Lajas, Puerto Rico, donde la temperatura, según el Canal 4, estaba en 110 grados, con altamente, la gente se estaba quemando. oiga, distinguido Jorge, soy yo, porque hay que tener vergüenza. Buenas noches, Jorge. Oye, Jorge, estamos de cumpleaños. ¿Estamos de cumpleaños, Jorge?
¿Quién cumpleaños?
¿Sí?
¿Quién cumpleaños? No, si acaso, si es amigo tuyo, tiene que estar conmemorando natalicio.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Mira, te está escuchando. Te está escuchando.
¿De quién hablamos?
Del profesor Néstor Rivera.
¿Y ese tiene registro de cuándo nació?
Lo tengo en papiro.
A como Ruz Fernández.
Saludos, Jorge, un abrazo bien, oye, grande.
Qué grata sorpresa, tanto tiempo.
Así es, pero aunque no nos comunicamos, pero sabes que siempre te recuerdo, y pues aunque no tenemos la oportunidad de hablar, pero sabes que la admiración mía hacia ti, sabes que está ahí.
Es que eso es mutuo, así que no hay más nada que hablar.
Que,
¿Cuántos cumples, Luis?
No, bueno. cumplimos 53.
Que denuncien a esos charlatanes para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza. Yo no te estoy preguntando qué tiempo tú llevas en los medios, ni qué tiempo eres, pues, estoy preguntando de de tu nacimiento. ¿Cuándo fue que naciste?
Vamos, Jorge, vamos. Mira, yo nací el 17 de julio de 1970. Oh, yo debuté en los medios el 8 de abril del 2003. Así que llevo entre idas y venidas 20 años. Así que cumplí 53.
Tía,
cumplo el próximo lunes. Cumplo 53
ya
años.
Ya yo ni me acordaba que había gente que existían con esa edad.
Oye, Jorge, y sobre todo, para que te acuerdes, estoy celebrando con el elixir de tu color favorito. Tengo uno en la mano ahora mismo.
La botellita de oro.
O sea, que no, te lo mereces. La tengo de lata. Está, en este momento la tengo de lata.
Pero quiere decir que estás en el medallero, están tocando el himno.
Eso es así. En ese estamos. Oye, pero yo le pedí a Willy que me permitiera, pues, por lo menos saludarte, porque hacía tiempo que no hablaba contigo.
Agradezco mucho esa petición y te agradezco.
Sí, claro, no, porque tú sabes que lo que te lo digo de corazón, sabes que mi admiración y mi respeto hacia ti son grandes, y aunque hemos tenido en algunos momentos unos poquitos de desacuerdos, pero
el desacuerdo más grande,
tiene desacuerdos en esta vida.
El desacuerdo más grande que tú y yo hemos tenido siempre es que tú te peinas por un lado el pelo, pégate para el otro lado, déjate. Pero es que tú son los peinados tuyos.
Sí, tú quieres que yo me peine de un lado y yo me peino de otro.
Ey, ese es el problema. Eso es lo grande de esa desaforo tuyo y mío.
Ese es el desacuerdo mayor.
Sí.
No, pero no, ahora hablando serio, Jorge, pues gracias y gracias por tus felicitaciones, y pues, y como le dije a Willy, pues mis respetos, y de verdad tú sabes que yo te admiro mucho, y sabes que yo siempre te he seguido en los años de tu carrera, y tú sabes que tu forma de analizar, pues yo la respeto. Y como te digo, y hemos tenido a veces, qué sé yo, un poquito de diferencias, pero no han sido unas diferencias que obviamente afecten nuestra amistad y nuestra comunicación, pero eso es normal. Imagínate tú, si estuviéramos de acuerdo en todo, ¿cómo sería
aburrido?
La cosa? ¿Aburrido?
Sí, hombre.
Sí, pero nada, pues solamente pues ahora, pues para que puedan desarrollar el segmento de Hay que tener vergüenza, pues me retiro, pero te agradezco las felicitaciones, espero pues que sobre todo que estés muy bien de salud, tanto tú como tu señora esposa, a quien le envío también un saludo. Y pues nada, en agosto voy a estar por ahí, vamos a estar por ahí cerquita, porque tenemos planeado ir a Cabo Rojo.
Ajá,
y que vamos a estar por ahí cerca.
Es un buen sitio para ser un pueblo, sin ninguna duda.
Bueno, muchachos, pues ahora los dejo, pues, para que
te agradezco mucho tu cariño, tu aprecio, y tú sabes que eso es mucho, así que te deseamos.
No, y sabes que cualquier cosa, Jorge, cualquier cosa, le puedes pedir mi número a Willy en plena confianza y me puedes llamar cuando tú quieras.
Sí,
sabes,
señor.
Que yo gustosamente contestaré todas las llamadas que me haga.
Vale. Okay. Pues éxito y pórtese bien. Trate de ponerse
bueno, un abrazo a ambos. Willy, gracias, ay, mi Dios, hermano, y gracias, mi hermano. Ay. Y pues nada, pues nos, abrazo, a los amigos de Punto de Vista, pues nos escucharemos prontito por ahí. No me voy a alejar, así que vamos a dar una asomadita por ahí prontito.
Ahora te advierto, ven bien peinado cuando vengas a de nuevo.
Sí, claro que sí, te voy a hacer caso, ole. Gracias, un abrazo a ambos. Los
un abrazo, mucho. Que Dios te cuide.
Un abrazo, Néstor, cuídate, hermano. Bueno, ya estamos, un saludo a Néstor y muchas felicidades en su cumpleaños. Para los que lo conmemoran, pues ya mismo yo lo conmemoro otra vez, así que un abrazo a Néstor en su cumpleaños.
Y como los políticos de cumpleaños todos los meses.
Oye, no, yo quisiera cumplir todos los meses, muchachos, para que me regalaran, pero a mí no me regalan ni un fifi. Fíjate, alguien me escribió ahorita y me dijo, mira, que se me olvidó enviarte el regalo de los padres. ¿Cuándo te lo puedo hacer llegar? Así me dijeron. Oye, Jorge, hoy estamos solitos. Le envío un saludo bien grande al pastor Rubén Machán, que está en el área de la Florida por una tía, ¿verdad?, que está en una situación, ¿verdad?, y pues él está atendiendo ya pues a un familiar allá. Así que ponemos en la oración que todo salga bien allá a nuestro querido hermano, el pastor Rubén Machán, que está pues visitando a su única tía que le queda, y pues lamentablemente pues está en una condición, está pasando una situación bastante fuerte, pero Dios pone su manto y podemos, ¿verdad?, posiblemente Dios la puede levantar. Yo sé que sí. Así que para adelante, pastor, un abrazo y te esperamos la semana que viene, si Dios permite y todo sale bien. Así que dicho eso, querido hermano Jorge Seijo, yo tengo una pregunta para arrancar en esta sección de Hay que tener vergüenza, y es, ¿qué pasó con Charlie Delgado? ¿De dónde? Yo quiero empezar con ese tema, porque tengo varios temas, pero ese tema me sorprende. Yo esperaba eso del alcalde de Villalba, pero de Charlie no esperaba eso. De verdad. Bueno, quiero alucir a algo que escribiste que es muy a tono. Dejó que Jesús Manuel haga el trabajo de organizar el PPD y después yo lo organizo. Yo lo cojo y lo organizo. De verdad, eso es así, José.
Eso es una falta de respeto a la inteligencia de este país. Charlie Delgado, con todos los méritos que pueda tener, es un candidato de 1952, es un candidato al que se le fue el trolley y la guagua de la AMA y los carros públicos. O sea, ya Charlie Delgado, si quería hacer algún acto político, debió de haber hecho lo mismo que hizo Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón: váyase al Senado. Váyase a la Cámara de Representantes, aspire a la presidencia de una de las dos cámaras si quiere tener algún nivel de liderato. Pero ¿cómo usted va a ser tan descarado? O sea, hay que ser un politiquero de la guira, descarado, para tú dejar que otro reorganice el arroz con bacalao que ellos dejaron, porque él era vicepresidente de ese partido que estaba cayéndose en canto por las pocas vergüenzas y las jaiberías de ese chorro de viejo enquilosados en la junta de ese partido. Y entonces, que venga entonces y deje que una nueva generación, una nueva energía, una nueva fuerza, muchachos jóvenes, políticos, líderes de las nuevas generaciones, se encarguen de recoger la basura, limpiarla, no guardarla debajo de las alfombras, sino echarla al zafacón, botarla, cambiarlo, reestructurar, hacer todo lo que es necesario para convertir al partido en un partido a ganar elecciones. Y que entonces, cuando ya está prácticamente todo hecho, cuando se ha definido ya la dirección de la nueva dirección del partido, venir a decir yo soy candidato. Zaragoza, él y cuanto achichincle hay en el partido, aspirando ahora a mi juicio como observador, como elector realengo, que somos unos, qué sé yo, unos 250,000 electores que habemos en Puerto Rico, que votamos candidaturas y que votamos a distintos partidos cuando vemos que, pues, que presenta oportunidades. Como elector realengo, yo insisto que hay tres candidatos nada más que tienen la estatura moral y ética en estos momentos de radicar candidaturas dentro del Partido Popular a la gobernación, que son la alcaldesa de Morovis, el alcalde de Villalba y el representante a la Cámara, Jesús Manuel Ortiz. ¿Por qué? Porque fueron los únicos tres que tuvieron la decencia, el compromiso, la fuerza con su propio partido de irse a una primaria, ¿eh? Y demostrar un civismo increíble en el proceso, porque fueron unas primarias donde no hubo heridos, donde no hubo víctimas, sino al contrario, demostraron una unidad de partido. Y esos tres son los únicos tres que tienen vergüenza suficiente para radicar una candidatura. Los demás son todos una partida de Belagüira y sobre todo de viejos enquilosados que no quieren admitir y reconocer que llegó el tiempo de irse para un hogar de ancianos, que formen un comité de asesores de ancianos como las tribus nativas en Puerto Rico con los indios arahuacos que tenían la consulta de los antiguos viejos. ¿Ah? Pero querer seguir agarrando y chupando y mamando de la teta, ¿ah?, e entorpeciendo el proceso, porque ya mismo va a meter las patas otra vez, porque hay que recordar, ustedes tendrán mala memoria, pero todavía, gracias al Padre y a la Virgencita de la Monserrate, yo la tengo fresca. Cuando realmente Charlie Delgado tuvo todo el poder, todas las posibilidades de ganar unas elecciones, se les dio, él era el candidato de tutti limundi, a ser candidato a presidente del partido y a gobernador. ¿Y qué hizo? Se huyó del palenque. Ni siquiera cuadró las espuelas. ¿Y qué hizo? Le dejó el campo, ¿a quién? Al pollito Manilo de Hernández Mayoral, que subió a la presidencia del partido y unos meses después se huyó como gallo Manilo que es. Ah, porque mi hijo está enfermo. El hijo estaba tan enfermo que hoy es el candidato comisionado residente de Puerto Rico en el Partido Popular. Tan enfermo estaba que salió con un liderato mejor que el que el país tenía. Y que los genes hicieron una gran función porque tiene una madre que fue la que lo hizo gente, ¿eh? Y lo hizo líder. Y luego el estar tan conectado a su abuelo, pues de ahí, pero ese fue la excusa barata que el Manilo del PAI utilizó para renunciar a la presidencia y a la candidatura de gobierno de Puerto Rico, que formó entonces el lío que llevó entonces a Héctor Luis Acevedo a que era el único candidato que había disponible. ¿Mm? Pero ese es Charlie Delgado. Ahora que tiene todo el trabajo hecho, quiere ser candidato. Yo lo invito a que se atreva a venir a mi sala a hablarme de política otra vez. Si quiere escuchar lo que yo tengo que decir. Pero eso, en el buen baloncesto, se llama velando guira. Y Belagüira es lo menos que necesita el equipo del Partido Popular si quiere ganar de nuevo unas elecciones y restituir toda la dignidad que se ha perdido con el gobierno corrupto que ha tenido desde la llegada de los Pedro Rosselló, de los Ricky Rosselló, de los Juan Dabasque y de los Pedro Pierluisi, todos en cadena, uno detrás de otro. ¿Mm? Esa es la historia.
Como dirían en Villa Palmera, qué mamey, qué mamey, qué mamey. O sea, así cualquiera coge y se engancha un partido.
Y cámbiame las cuatro ruedas al carro, échale aceite, chequeame la transmisión y cuando el carro esté listo para viajar, yo te quito el guía.
Es más, no, y después se atreve a decir, en un foro, ¿verdad? Lo dijo en Notiuno, en una entrevista con Normando, y después lo dijo en Pelota Dura, que él tomó esa decisión porque él había hecho unas encuestas y en esas encuestas él se ve que puede hacer algo por el partido.
Bueno, si las encuestas se las hacen en la farmacia de que era de él, que ahora es de los hijos, esos resultados van a llegar siempre. O sea, pero una cosa, usted puede tener todas las encuestas que le dé la gana. Usted tiene que tener dignidad. O sea, usted tiene que tener vergüenza. Usted tiene que tener integridad. No importa qué encuesta diga, el candidato que se ha fajado para reestructurar el partido se llama Jesús Manuel Ortiz. Y en su defecto, si Jesús Manuel no pudiera, tiene entonces otros dos candidatos, como lo es el alcalde de Villalba y la alcaldesa de Morovis, que tuvieron la decencia, la integridad, el compromiso con su partido de lanzarse en una primaria para tratar de organizar y crear un organismo dispuesto a ganarle a este chorro de bandoleros que han desmadrado al país como lo han hecho. Pero,
fíjate, pero los demás, la entrevista que yo escuché de Javier es que se llama el alcalde de Villalba,
sí,
me estuvo bien curiosa la pregunta que le hicieron sobre sus aspiraciones y él no negó ni aceptó, pero sí lo que él dio a entender es que él está trabajando con Jesús Manuel desde el día de que fue unas elecciones una bien reñida, pero
como tiene que ser, como debe ser. O sea,
pero escúchame, lo que me estuvo curioso fue que lo que yo entendí que él quiso decir es que él no va a tirarse como comisionado porque él está respaldando al pollito.
Ah, bueno, eso sí, eso.
Oye, entonces, ¿qué le queda a él? ¿Ser legislador o ser gobernador? Pues cuando le dijeron eso, él dijo, esa decisión no la he tomado. ¿Qué te dice a ti que a lo mejor él le deje el camino a Jesús Manuel? Y entonces ahí es que se va a ver entonces que posiblemente Javier se tire para el Senado.
Es que yo entiendo que lo más sensato a estas alturas, un partido político que quiere ganar unas elecciones, no se divide, se junta. Y entonces, si el liderato es cuestión de liderar el país, claro que Javier puede ser un gran presidente del Senado, o más aún, un presidente de la Cámara para que controle los presupuestos. ¿Entiendes? Claro que puede ser un gran presidente de la Cámara, que bastante falta hace que saquen a Tatito Hernández y ahí lo manden para el infierno viejo o lo retiren, porque bastante entorpecedor que ha sido Tatito en su presidencia en su liderato como presidente del partido, de la Cámara de Representantes, en el del Partido Popular. O sea, no hay duda de que Tatito es uno de los que debe de irse, si quiere acomodarse, porque se acomode como legislador, o si quiere más, si él se cree tan líder como es, que reche a Carlos López en la alcaldía de Dorado. Eso es un gran reto que puede hacer Tatito. Y entonces Javier poder solicitar, porque estoy seguro que si fuera a la Cámara de Representantes por acumulación, estoy seguro que él tendría el liderato para presidir la Cámara, sin lugar a dudas. Porque como tú sabes, Jesús Manuel por poco le gana a Tatito por unos que se vendieron como perro barato, pero es que bueno, cada quien tiene el precio.
No, pero escucha esto. Eso, qué bueno que tú tocas ese tema, porque el mismo que se viró y votó, que fue por un voto que perdió, Tatito perdió por un voto. El que ya se viró, ¿quién tú crees que fue el que se viró? ¿A que tú no sabes quién fue, vamos?
No me acuerdo.
Yo te puedo decir, Roberto Aponte, el mismo que sacaron de la Cámara por...
¿Por corrupción?
No, el que sacaron ahora por lo de violencia doméstica.
Ah, sí. Ah, ese fue.
El presidente de la el presidente de lo legal, o sea, de la comisión de lo jurídico.
Comisión de gobierno, sí.
De jurídico, o sea. Y entonces ese fue el que votó en contra. ¿Por qué tú crees? Porque Tatito le dijo que si ganaba, le daba esa comisión. ¿Y qué pasó, mi hermano? Que el tipo lo sacaron de ahí. El mismo Tatito dijo, renuncia ahora. ¿Ah? El mismo que le dio el voto. Qué bueno que tocaste ese tema, Jorge. Qué bueno que tocaste ese tema. Y otra cosa que yo escuché, y eso lo dijo Carmelo Ríos. Carmelo Ríos dijo que lo que pasa también con Charlie Delgado es que está viendo la oportunidad de que el partido se divida por las candidaturas de Jennifer González hacia la gobernación en contra de Pedro Pierluisi, y que eso no va a pasar, dice el Carmelo. ¿Ah? Si esa es la única esperanza que tiene Charlie, en vez de decir, pues acá, si Charlie no tiene los votos.
Claro que no. Decir, bueno, si me dejamos ir por lo que está corriendo en las redes sociales hoy, Charlie Delgado, el único voto que tiene es el de la mujer.
Bueno,
y si son tan buenos líderes como se creen ellos, me miré, un buen líder sabe cuándo quitarse del medio y quitarse de la vía, porque como decía la famosa plena, Perico, quítate de la vía, que ahí viene el tren. Y la única visión, la única luz al final del túnel que se ve es que el Partido Popular unido vaya a la elección con el liderato que ha demostrado ser capaz de levantar al partido para ganarle a estos bandoleros que están desmadrando el país de una manera brutal. O sea, en todas las áreas, no hay una sola área donde no haya un desastre. Hoy, si tú llegan a haber venido a la Palguera, ustedes hubieran visto a guardias privados vigilando la propiedad de la doctora y construyendo una vez más el puente de madera que hicieron, que tumbaron la gente que protestó. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde está la autoridad de acueductos para asegurarse que esas tomas de agua son las correctas o para cerrar para que no siga botando agua? ¿Dónde está la acción de índole legal para lo que obviamente el tener la caseta allí no es lo ilegal? Ni que lo tenga la suegra de Jennifer González. Lo que es ilegal es que la suegra de Jennifer González construyera alrededor de la caseta una terraza que tumbaron mangles para poder construirla. E hicieron unos paseos de madera que cortaron mangles para ponerlo. Eso es lo que es ilegal. Pero lo otro, más ilegal aún, es el hecho de que Jennifer González estuvo ahí, y usted, mi querido amigo, es testigo de que la vimos allí. ¿Eh?
Es correcto.
Y nos cruzamos con ella y nos saludó y todas esas cosas.
Y lo abrazó y besos y
no,
todo.
No, sin el abrazo, no inventes. No te
mando. Y los besos.
Tampoco. sea, pero usted es mejor que nadie. Entonces, ella es miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes de Recursos Naturales de la Cámara Federal. Sí. Y obviamente ella estaba en la casa de visita, o al menos durmiendo en la casa mientras estaban de vacaciones allí, y vieron la construcción, conociendo a ella que eso era ilegal. Al menos cuando la entrevistaron debió de haber dicho: no, mira, yo le dije a mi suegra que eso estaba mal, que eso había que pararlo, pero ella no me hizo caso, así que yo me lavo las manos. Pero no tratar de rehuir al encontronazo, porque como quiera que se sea, la propiedad es de la suegra, pero el marido de ella es el heredero de esa propiedad. Por consiguiente, ella es el esposo del heredero de la propiedad, por tanto tiene una conexión con la propiedad. Y lo que tiene que tener es un poquito más de vergüenza y dignidad, y enfrentarse a la gente diciéndole lo que tenga que decirle.
Yo tengo una pregunta que te la hice hace, creo que un año atrás. Cuando estaba Turing, yo me acuerdo que lo vi una vez en el Capitolio, y estaba resolviendo una situación que estaba pasando con esas mismas personas de esas casas. ¿Qué realmente pasó ahí? Porque yo me acuerdo que Turín estuvo, pero fuertemente, cabildeando para poder resolver ese problema. Pero ¿cuál era el problema realmente, bueno, en ese momento?
Déjame poner esto en la justa perspectiva. Tenemos tiempo, porque creo que está todavía.
Sí, tenemos. Sí, seguimos por ahí. Bueno, ya estamos, ya, okay, ya estamos, okay, ya estamos por el turno.
Mira, para empezar, damos un poquito de historia. Todo ese litoral era propiedad de la Guánica Central.
Ok.
Cuando la Guánica Central existía, cuando invadieron a Puerto Rico y se apropiaron de todos esos terrenos. ¿Ok?
Guánica Central, ok.
Hay algunos de esos terrenos, algunos de ellos, que lo pudimos descubrir cuando estuvimos haciendo la investigación, cuando el caso que salió a la luz pública.
Exacto, eso es lo que quiero saber.
Tienen título de propiedad otorgado por el rey de España, incluso antes de que la Guánica Central se estableciera allí a raíz de la invasión y de la poca vergüenza del gobernador Allen. Ahora bien, todas estas casas que estaban bajo jurisdicción federal, que una vez hubo ahí, que le decían las casas flotantes.
Exacto.
Esas casas flotantes no existen hoy, no hay ni una sola. ¿Por qué? Porque aquí hay una doble jurisdicción en esos canales, que de hecho esos canales, la mayor parte de ellos fueron hechos por el ejército hace muchísimos años atrás, eso no existía, muchos de ellos no. Entonces, ¿qué pasa? Esos canales, si debajo del agua, debajo del nivel del agua, una décima, centésima de milímetro, debajo del agua, es una jurisdicción federal.
¿Cómo es?
Pero encima del agua es jurisdicción del Estado Libre Asociado. ¿Okay? Entonces, todas las casas que están en lo que son las famosas casas de la paliera, las bien bonitas, pintaditas y todo, son ciento y pico de casas, están en pilotes, están sobre el nivel del agua. Todas tienen alcantarillado. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no quería que le contaminaran las aguas que están debajo del nivel, que están sobre su jurisdicción. Y se acordaron, y de hecho, el primer sistema de alcantarillado que hubo en la Parguera fue justo precisamente el de las casas que están en pilote a la orilla del litoral. Todas esas casas pagaron parte del alcantarillado que hoy tiene toda la sección de la Parguera, de toda la aldea y toda el área de los hoteles y todo eso. ¿Qué pasa con el caso al que tú haces referencia? Cuando Turing era alcalde, los dueños de las casetas, cada uno de ellos tiene en tierra un solar, que es el que está atachado a donde están las casetas. Todo, cada una de ellas, y cada una de ellas paga contribuciones a una agencia de gobierno, al municipio, a quien sea. Todas y cada una de ellas están legalizadas con título de propiedad. Ya bien de alquiler o ya bien de renta, lo que sea. Eso es la razón por la cual todas tienen agua y luz. Porque tienen permiso de uso, pero no en la casa que está en los pilotes. Es el terreno que está en tierra firme a donde están las casas atachadas. Entonces, cada una de esas casas tiene la supervisión del gobierno federal y del gobierno estatal. Entonces, ¿qué pasó en esa fecha? Que los dueños de esas casas le solicitaron al gobierno un proyecto de ley que se radicó en las cámaras legislativas para que le impusieran un canon de impuestos sobre la propiedad que está sobre las casas, y se recogían como 500 mil y pico de dólares todos los años por concepto del pago que harían cada uno de ellos por concepto, y de los cuales dentro del proyecto de ley 250 mil dólares eran para recursos naturales, para poder proveer a los guardias, a los vigilantes, de gasolina, equipos, lanchas, que pudieran poder hacer su trabajo de supervisión, y 250 y pico de mil dólares que irían al municipio para todo aquello de la limpieza, recogido de escombros, los alcantarillados, mantenimiento, todo eso. Aquí, la gran defensa que dieron los ambientalistas de que las playas son del pueblo, que es verdad, las playas son del pueblo, pero estos canales no son playas. Estos canales son esos canales, no son playas. Por tanto, estaba fuera de jurisdicción. ¿Qué hace? Más aún, hay evidencia clara ante las autoridades, tanto estatales como federales, que la gran parte de todos esos manglares que hoy existen justo en el área de donde están las casas, todos esos manglares los sembraron, los protegieron, los cuidan los dueños de las casetas que están allí colocadas. ¿Entiendes? O sea, y estos son acuerdos de 60 y 70 años entre los gobiernos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el gobierno federal, que tenía una doble jurisdicción en este asunto. Esa es la realidad de todo esto. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de lo que se discutió en aquella época, que era los dueños de las casas pidiendo que les pusieran unos impuestos para ellos aportar a la manutención, más aún de lo que hacen ahora mismo, de la seguridad con los vigilantes y todo esto? Las comunidades se opusieron a la aprobación de la ley y los legisladores, boca abajo como son en su gran mayoría, votaron en contra de la ley. La ley no se aprobó y el municipio se quedó sin 250 mil dólares para manejar los escombros en el área de la paliera, y los vigilantes se quedaron sin 250 mil dólares para gasolina, motores, equipos, botes y sueldos de algunos de los empleados que hagan el trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo ilegal que está pasando ahora? No es que la caseta esté ahí. No es que la caseta sea de la doctora y de su marido. Es que la doctora, su marido, contrataron a unos carpinteros que violaban las leyes por la noche. Y construían durante la noche, construyeron unas terrazas alrededor de la casa en madera, y para poder hacerla mataron los manglares que estaban donde quiera que hoy hay una construcción en madera. Hicieron caminos, hicieron senderos en pisos de madera, que para hacerlo mataron los manglares. Eso es lo que es delito. No es estar allí, no es tener la casa. Es estar, es hacer la construcción que hiciera, porque todas esas casas que usted ve ahí, lo más pintaditas y lo más bonitas, cada vez que le van a poner un clavo, necesitan solicitar un permiso de la autoridad concernida que tenga que ver con ese, una maderita que se dañe. Por consiguiente, si hay un huracán, por eso es que usted ve, a veces, si usted va por la orilla de la, de por los calles, por los canales, usted va a ver que hay un montón de casas de escombros, de casas que obviamente se cayeron o huracanes la tumbaron y no la han podido reconstruir. ¿Por qué? Porque no se pueden reconstruir, y lo que usted puede hacer es reparar, ponerle una ventana en asuntos interiores y si acaso pintura o qué sé yo cuánto, pero estructuralmente no se puede hacer nada con esas propiedades que no sean sin permiso tanto de las autoridades federales como de las autoridades de recursos naturales. Esa es la realidad de lo que está pasando ahí, pero hay una mala interpretación y están queriendo traer por los cuernos a 100 casas que no tienen que ver con la violación a la ley que cometió la doctora y su marido en ese sitio donde ellos están.
Oye, pero qué curioso, porque supuestamente de 20 casas que habían, ahora hay 70 casas.
Ahí han habido siempre un montón de casas. Habían más, pero los huracanes las tumbaron y no se han podido reconstruir. Pero de todas maneras, eso no es playa. La única playa que tiene Laja en sí es Playita Rosada.
Exacto, y eso iba a tocar. ¿Qué está pasando?
Y la tienen abandonada ahora. Bueno, porque el huracán Fiona destruyó la piscina que había allí. O sea, la construcción que habían hecho en madera para proteger, y tú podías bañarte bien protegido porque no entraban los peces ni nada a esta sección de piscina. Y allí está botado eso. Eso está dejando perder allí. Ni recursos naturales ha hecho nada, ni la alcaldía, ni el municipio de Laja ha hecho ningún maldito demonio allí. Porque el alcalde part-time de Laja, me parece que no se ha dado una vuelta para darse cuenta de lo que está pasando allí. Entonces, las otras playas... Usó los chavos para poder hacer las navidades. Ay, Dios mío. Eso se te zafó. Solo dijo usted, su señoría. Entonces, la realidad es que las otras playas que tiene Laja son los cayos.
Exacto.
Y esos cayos están bajo la jurisdicción de recursos naturales. Y el municipio, bajo la administración de Turing Irizarry, solicitó que le dieran Playita Rosada. Nunca sé qué pasó con eso. Y pidió la Mata a la Gata y tampoco ha sabido nunca qué contestación le han dado. Y ahora están pretendiendo cerrar el acceso a Caracoles porque estos idiotas se creen que todo lo que hay que hacer es borrar para que la gente se olviden de que existen y no protegerlos como tienen que protegerlos, como es su función como recursos naturales. Pero, lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo hoy con un gobierno desastroso como el que tenemos, que lo que hace es desmantelando a Puerto Rico en toda su área.
Pero fíjate, el pasado domingo el compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez tuvo a una señora que tiene una propiedad allí, y ella dice que ya llevan años luchando con esas situaciones allí de personas inescrupulosas que han estado construyendo y que la misma gente de Recursos Naturales no han hecho caso omiso. Tampoco
no, si quienes están protegiendo eso en realidad a la palguera son precisamente los dueños de las casetas.
Exactamente.
Y la gente de la palguera que defienden la palguera, a Hachi Machete, ¿entiendes? Pero las autoridades, Recursos Naturales, no está haciendo un maldito demonio. Ni lo estaba haciendo en Salinas, ni lo está haciendo en ningún lugar. Y ya se ve todos los escándalos que han habido en el caso de Salinas. Eso sí, o sea, eso sí que es una asquerosidad. O sea, eso rellenaron el caño para construir casas y ahí están todavía y nadie ha dicho nada. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Es como si la policía estuviera protegiendo los puntos de droga y que el gran bichote de droga en Puerto Rico fuera el superintendente de la policía. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué estaría pasando en Puerto Rico entonces en el campo de las drogas? Pues eso está pasando en el campo de recursos naturales y está pasando en el caso de edificios públicos. O sea, tú me quieres decir a mí que hace 2 años hubo un terremoto en esta área en donde se destruyeron escuelas, edificios, y que a estas alturas todavía esos edificios estén en el piso. O peor aún, que vengan con una construcción de unos equipos modulares removibles con un valor de $50 millones. ¿Ah? Por favor, ¿a dónde quieren llevar a este país?
Eso no se lo cree ni nadie a ellos.
Bueno, ahí tiene al alcalde de Peñuela peleando con eso precisamente. Y llevó a las cámaras de televisión. Y la gente lo vio y vio los módulos y están allí 50. Ah, y no tienen ni instalación de acueductos, no tienen instalación de energía eléctrica, no tienen alcantarillado y costaron $50 millones.
Y las famosas bombas que iban a comprar, tampoco las compraron.
No, al contrario. Alquilaron unas por allá por San Juan y están pagando por alquiler más que lo que valen las bombas si las hubieran comprado.
Exacto.
Pero ¿quién está cobrando los beneficios?
¿No? Yo de verdad, yo veo que esa situación en la palguera se ha convertido en algo tan complejo y es todo por falta de inacción, por falta
falta de orientación. O sea, aquí nadie se ha sentado a explicar esto que yo te he explicado a ti hoy. Aquí nadie quiere escuchar. Ah, no, porque la había, bueno, mira, te voy a dar un solo ejemplo para que tú veas de lo que no hay forma de hacerlo. La mamá de la juez del Tribunal Supremo, de la presidenta del Tribunal Supremo, tenía una casa aquí. Se afectó por Fiona. No han podido hacer nada. Nada. Y esa es la juez del Tribunal Supremo, la mamá. Entonces, para que tengas una idea de que hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que sí se pueden hacer. Pintar las casitas, que se cayó una ventana. Mira, se cayó una ventana y tiene que llenar un montón de documentos. Que son, y entonces se los autorizan y entonces pueden poner la ventana. Pero si ponen la ventana que no es, o si ponen una ventana mejor que la que había, o si tratan de hacerse pasar por listo, le cierran la casa.
Y ahora con ese revolú que eso que ocurrió, que entraron estos manifestantes, donde hubieron varias situaciones, ¿total para qué? Para quedarse todo igual, porque hay grandes intereses ahí protegiendo a esa gente.
Bueno, no, bueno, hay grandes intereses protegiendo la caseta. Pero esos grandes intereses no pueden, bajo ningún concepto, proteger la construcción que hicieron después en torno alrededor de la caseta y el acceso del parking que rellenaron, que era parte del manglar, que de hecho está lleno con gravilla y qué sé yo qué, y tú ves el agua, porque el agua va a buscar sus niveles cuando puede, ¿verdad?
Sí, porque o sea, ya se nos fue la parte cuando yo estuve por allá, una parte que estaban los policías cerrando, desviando el tránsito. Esa es la parte, esa parte
de ahí, eso, que han rellenado el mangle, todo eso, y un montón de negocios.
Qué interesante. Oye, y yo no lo digo, ¿verdad? Porque tuve muy buena relación con Turing. Pero cuando Turing estaba, y yo quiero que la gente sepa que esto que estoy diciendo no es porque yo favorezca a nadie ni nada, porque enseguida empiezan los estúpidos a decir que ay, que mira, que no, las cosas como son. El señor Turing Irizarri, yo lo conocí desde que mi suegro vivía, que es paz descanse, siempre fue un alcalde comprometido con el pueblo. Y yo digo esto porque de uso y razón y de conocimiento propio sé que él luchó por muchas cosas que pasaban allí. Por eso digo que lo tenía un respeto tan grande a Turing, que eso, querido amigo Jorge Fego, eso no pasaba cuando estaba Turing.
No solo, perdón, cuando Turing, en la administración del señor Irizarri, fue que se reconstruyó todo lo que es hoy la Placita San Pedro.
Exactamente.
O sea, todo eso donde hoy está la Placita de San Pedro y están los artesanos y se hacen
no
los
existía.
Shows,
no existía.
Y no. Lo que existía allí era una porqueriza. Allí se criaban cerdos en la esquinita allí.
Y un andamio. Unos andamios allí que a cada otro se caían y todo.
Y entonces, todo eso se construyó y se hicieron unas casetas para los artesanos. O sea, una cosa preciosa. Y entonces se hizo el paseo peatonal, que es frente al parador Villa Palguera, que se cierra durante los fines de semana, pero el resto del tiempo los carros pueden pasar. Lamentablemente hemos visto cómo se está deteriorando aquello allí. Hemos visto ya en ese paseo peatonal losa rota y nadie hace nada por repararla. Él abrió todas las zonas de estacionamiento y él hizo una labor y logró la ampliación de los sistemas eléctricos para la Palguera y para todas áreas del área de Sabana Yegua y Cuesta Nueva y Cuesta Blanca y todas estas secciones de por acá. O sea, pero este payaso que tenemos de alcalde ahora, lo que hace es, bueno, es part-time y nadie lo ve. El que quiera verlo tiene que ir al parque de pelota, porque una vez habían hecho un homenaje a Turing y habían puesto una fotografía de Turing con el equipo de Sabana Grande, porque Turing había sido una de las estrellas del béisbol AA. Y tan pronto él subió, puso una de él, quitó el Turing. Y es pero al menos el que lo quiera ver, lo puede ver ahí en esa fotografía. Porque
yo la vi, yo la vi comiéndome un pastelillito bien sabroso y un café.
Bueno, el colmo, ¿tú sabes lo que es? Que un alcalde con un área tan extensa de control ambiental, como son todos los callos y todas los canales y todo, sea tan morón que quizá porque alguien le pidió que mandara unos focos para pusieron unos focos de luz que está prohibida poner en áreas de desarrollo ambiental, porque tienen que ser luces rojas y él manda unas luces amarillas.
Ay, Dios mío, Señor. Encilla lo que me lo llevo enredado. Pues, si este
no,
se vaya.
No lo puedes ensillar por los burros, tú no los ensillas. Burros, tú le pones la grupa. Para que jale el carro, pero manda.
No, esto es una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Y en los minutos que nos queda, ¿verdad? Quiero abundar en un tema que me está afectando a mí. Y es que ahora mismo relevos de carga me tienen sin luz a mí desde las 5 de la tarde.
¿Pero qué relevo de carga tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a decir eso? De Luma haciéndote relevo de carga, no, hombre, no te tomen bus.
Mira, oye esto.
Es más, yo no puedo creer que no tengas luz ahí.
No tengo luz. Mira esto. Luma niega. Oye esto, para que tú veas cómo son las cosas caen. Luma niega transferencia de oficina de combustible de la AEE, el principal agente regulatorio de Luma Energy. Mario Hurtado aseguró hoy que el operador de la transmisión de distribución de energía a través de una alianza público-privada APP con el gobierno nunca estuvo a cargo o involucrado de ninguna forma en la oficina de compra de combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica.
¿Ese no es el que atiende a vicepresidente de Genera?
Ese es Mario Hurtado. Mario Hurtado.
¿Con $500,000 de contrato?
No, ese saca.
No, es que, saca es el de Luma.
El de Luma. Este es Hurtado.
Ha nombrado a alguien como vicepresidente de Genera PR, no empleado de Genera, sino que contrataron la compañía de él, propiedad de él, para que como compañía sea los vicepresidentes.
Es correcto. Mario Hurtado.
Es bandolero. Preso debiera ir.
Entonces,
esos tipos están robando $500,000 en la cara de este país. Este país no dice nada.
No, y la cosa es que ahora están justificando que todo esto relevo es por falta de petróleo.
No, es falta de es la lluvia. Ya, ayer dijeron que era la lluvia.
Ay, Dios mío, Señor.
Y es más, hay un anuncio por ahí de ellos. Ya se me enganché. Hay un anuncio de Luma diciendo que ellos no van a poder resolver nada hasta
el 2025.
Hasta el 2024.
Era para allá.
Porque no tienen la capacidad que se requiere. Ahí están en las redes sociales el anuncio.
Wow, de verdad que entonces uno aquí padeciendo aquí, yo ahora mismo aquí estoy con off porque los mosquitos están censurando mi cuerpo. Estoy con dos quinqués, con cuatro baterías, uno en la computadora, uno en el celular, uno en la cajita de internet. Y mientras tanto
va a cubrir el gato.
No. Y entonces ahora, para colmo de los colmos, vuelve otra supuesta rifa para las placas solares. ¿Ok? El Departamento de Vivienda, en el mismo fondo de la otra vez, que ahora va a haber prioridades. Pero si eso no fue lo mismo que pasó la otra vez, ¿y cuánta gente que padece del corazón, que padece de diálisis, no tenían esas plantas, José Seijo? ¿En serio que Dios está diciendo esa porquería otra vez? ¿Ese embuste soberano otra vez? ¿En serio? No. Y entonces, yo estoy escuchando algo que me está preocupando mucho. Que ahora, en la parte central de la isla, podemos también en la sur, en Mayagüez, Aguadilla, ahora supuestamente el único aeropuerto que si pasa un tsunami está seguro es el de Guadilla. Quiere decir que el aeropuerto de aquí si viene un tsunami, nos quedamos sin transportación aérea.
Bueno, la realidad es que el aeropuerto de Aguadilla era la base militar que está en un monte. Tú lo notas que tú cuando, de hecho, bueno, yo no sé si ustedes lo saben, pero ahí el patrón de aterrizaje de la base aérea Rafael Hernández de Aguadilla, o lo que era Punta Borinquen, el sí. patrón viene del área de la punta, viene aterrizando casi encima de la cabeza del puerquito de la isla de Puerto Rico, por ahí.
¿Qué?
Y ese patrón de aterrizaje, ahí en esa bahía, abajo, hay el hermano gemelo, el avión gemelo del avión que tiró la bomba de atómica en Nagasaki y en Iwo Jima, en Hiroshima y en Nagasaki. El avión, el sister plane, está ahí. Lo que no se sabe es si cuando se estrelló ahí, y ahí lo han dejado, había alguna bomba atómica entonces, y nunca han querido hablar de eso jamás. Y ustedes, yo les recomiendo que busquen en la historia de la prensa, porque los que vivimos en esa época no nos hemos olvidado. Ahí está el avión. Pues bueno, ese avión, ese aeropuerto está en una montaña, y tú lo notas por el arrecife que hay cuando tú vienes aterrizando al aeropuerto, y está porque era un aeropuerto militar. Esa era la base de los aviones bombarderos, el B-52 y los grandes que tenían que estaban volando 24 horas al día, y los almacenadores los alimentaban en el aire. Todo eso era Reymi, o lo que era Punta Borinquen, que es el verdadero nombre. Y originalmente la propia base estadounidense lo había bautizado como Borinquen Field, que era originalmente una base del ejército del Army, del ejército de los Estados Unidos, y luego cuando se crea la Fuerza Aérea, que era el Army Air Force Base, pues entonces lo cambiaron y le hicieron Fuerza Aérea por sí sola. Pero esa es la historia.
Eso es la historia, y muy buena historia, porque yo no sabía eso del avión ese, güey. Ya, sí. Voy a darme una vuelta por allí con mi detector de metales, a ver.
El avión, no, sí, porque está en la bahía, está en el agua, está enterrado. El avión se estrelló dentro, aterrizando en Aguadilla, se cayó dentro del mar antes de caer.
Pero ven acá, Jorge, y por eso no es que están sentenciando a Vieques, que Vieques tiene un montón de bombas allí sin
desactivar. En Vieques, yo estuve allí. Yo te puedo hablar de las bombas que hay en Vieques y en Culebra. O sea, yo estaba en esa batalla, yo estaba en esa guerra, yo estaba transmitiendo todos esos eventos, se transmitían a través del Canal 30, porque teníamos voluntarios que nos colocaban las cámaras wireless, y grabábamos todo por la noche, y al otro día por la mañana se habían disparado por Puerto Rico, y yo las tiraba en mi programa en el Canal 30, que era a las 6 de la mañana.
¿Y tú tienes video de eso?
No, todo eso se quedó en el canal cuando...
¿Y
a dónde están? No sé. Desconozco. Pero estaban allí. Estaban todos en un closet que estaban guardados ahí.
Wow. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, Jorge, ¿dónde te podemos escuchar, hermano? Y
bueno, yo estoy
que
todos los miércoles y jueves estoy de 12 del mediodía a 1 de la tarde a través de Cumbre 1470 AM en cadena con 106.3 FM de Corozal, y en internet lo pueden buscar como Cumbre 1470 junto, Cumbre 1470, y va a salir la página de la emisora y lo pueden escuchar en cualquier lugar del país. Estamos en Cumbre 1470 AM y FM todos los jueves de 12 a 1 y los miércoles también, miércoles y jueves de 12 a 1. ¿Okay? Los sábados estoy aquí y los lunes estoy en desde otro punto de vista pr.com.
La semana que viene tenemos un la próxima semana tenemos un especial de el Cerro Maravilla, así que no se lo pierdan porque voy
a
tener
eso. ¿Usted va a aguantar eso?
Tengo bastante material y lo bueno de eso que se cumplen 45 años de esa situación en el Cerro Maravilla, así que como se va el tiempo, igual que la muerte de nuestro amigo allá en Hormiguero, que esa es otra muerte que a mí me dio muchísimo. Todavía yo, de verdad, y lo más que me molesta fue la forma que lo hicieron y el día que lo hicieron. Pero
pues, razón por la cual tuvimos que, al depositar su cadáver, ponerlo debajo de toneladas de cemento para evitar que profanen su tumba. Así que
Es correcto. Así que, bueno, Jorge, ¿qué es lo que hay que tener, Jorge?
Pues, vergüenza y dignidad, maldita sea.
¿Y si se da un paro, qué? Bueno,
recuerda que hoy es sábado. O sea, todavía nos queda mañana domingo. Porque al siguiente, si van a ir a beber, ¡siéntanse! Pero
y
mire,
cuidado
no,
con
Poque.
Y cuidado con Poque, que tiene el Black Label ahí guardado.
El que bebe eso, eso es para sacarle mancha. ¿Cómo se va a poner a beber esa porquería? Bebe, teniendo a un Don Q Gran Reserva. Que usted tiene que tomárselo en un sniffer. Y sin hielo. Usted va a andar bebiendo bebidas extrañas esas.
Un Juanito caminante.
Pero siempre que sea azul o negro.
Exacto, es que le diga, ¿tú no viste la foto de Poki que yo te envié? ¿No la has visto? Mira la foto para que veas que está mirando él.
Sí, lo vi, mira la botella de Johnny Walker encima del escritorio.
Velándola, la madre que la toque.
Protegiéndola. No velándola, está protegiéndola.
Un abrazo, Jorge. Cuídate.
Un abrazo. Que pasen bonito fin de semana y si van a beber, hiéndanse, pero mire, no sea morón. No
es
guíe bajo el efecto de bebidas embriagantes. Que Dios los cuide.
Eso es así. Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. Es una edición especial. Bueno, señores, ya el tiempo nos ha traicionado en la noche de hoy. Pero no sin antes para invitarlos a que se den cita el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com. Recuerde que es bien fácil accesar. Usted va a Punto de Vista y busca el programa Punto de Vista. Y cuando vaya a ver a los compañeros, lo mismo. Hay que sálvese quien pueda. Mañana domingo, recuerden, de 9 a 10 de la noche con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Y el lunes, el niño mimado Jorge Seijo, de 7 a 8 de la noche. Y el jueves, Mambo Deportivo con Romy Segarra, de 7 a 8 de la noche. Así que usted tiene, mire, 4 programas los cuales usted puede escuchar y entretenerse, y sobre todo el análisis de excelencia que siempre nos tiene acostumbrados los compañeros. Así que ya nos despedimos por la noche de hoy. Pero no sin antes, como bien dije, invitarlos a que se den cita el próximo sábado en Punto de Vista PR.com. Y recuerde que en la semana que viene tenemos ya a nuestra profesora Yanis Álvarez y su sección Echando Balance. Así que nos despedimos hasta el próximo sábado, pero vamos con nuestro pensamiento. Descarta lo malo, sé determinante, aférrate a tus metas. Lucha en el camino, él te llevará a tener tu propio punto de vista. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído...
Francisco César, César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me los bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Mírame más que mirándome así. Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirando así. Y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a querer, que todo es nuevo para mí. Quédate ahí y no me digas nada, nada de ti. Mírame más con la mirada en azul. Que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan, y me hablan con ternura cuando me miras a ti. Mírame más, sigue mirándome así. Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Thank you. hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame, sí.